Yo no sé, mira, es terrible como llueve. Llueve todo el tiempo.
No estás deprimido. Estás distraído.
La vida iba en serio. Uno no empieza a comprender cómo está.
No ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanza en Astillero. A larga antigua, Rocín Flanco y Hidalgo Toma.
La heroica ciudad dormía.
¿Es decente que una mujer de tu clase vaya con el anzuelo detrás de un hombre el día de la misa de su padre? Contesta, ¿a quién miraba?
Volver la vista atrás. Se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar.
¡Hola!
¡Buenas!
¿Qué tal? Muy bien. ¿Preparados para este capítulo de Feria de Ana Iris Simón?
Pues sí, ya teníamos ganas.
Tenemos ganas porque leímos este libro ya hace unas semanas. Nos gustó muchísimo a los tres, ¿verdad? Bueno, al menos a mí me encantó. Y yo creo que es un libro del que hay que hablar. De hecho, es un libro del que se está hablando muchísimo en las últimas semanas en la prensa.
Así que no vamos a ser menos nosotros.
Por supuesto,
no vamos a quedarnos atrás en este carro.
Nuestra opinión no pedida.
Exactamente. Vamos a
dar nuestra opinión no pedida siempre que podamos.
Oye, ¿cómo fue que llegamos a este libro? ¿Quién dijo, oye, leed este libro? ¿Fuiste tú, Luis, o María?
Yo, posiblemente fuese yo, y yo lo vi porque Sergio del Molino... De hecho, Sergio del Molino fue el primero que habló así públicamente de este libro, porque Ana Iris Simón es una, o sea, es una primera novela, este libro. Es una autora muy joven. Yo no sé si tendrá a lo mejor nuestra edad.
No, es más joven que nosotros. Es que
es más joven.
Eres viejísimo, Luis, que ya está. Sí. La gente guapa y que triunfa ya es más joven que tú.
La línea de lo joven ya no eres tú. Ya está por debajo.
Pero recordad que yo estoy ahora en una línea del deporte y el piragüismo.
Es verdad.
Vale,
estamos entrando en una crisis de que dentro de nada vamos a aparecer llenos de tatuajes, piercings. Vamos a dar un giro a nuestras vidas.
Mientras tanto, mientras dure este episodio de literatura antes de que caigamos en cualquier tipo de droga, has hecho muy bien, Luis, en hablar de Sergio del Molino. Porque de hecho hay cositas que sobre Sergio del Molino que ahora entiendo mejor el hecho de que, pues eso, lo que tengan en común ellos dos, temas o puntos de vista, me parece, todo
sí.
encaja.
Y al final es lo interesante un poco de leer, o sea, de ir de un libro al otro, ¿no? Porque al final todos los libros establecen un poco esa comunicación entre ellos.
Yeah.
Y mola mucho ir descubriéndolas, ¿no? Es como, ah, vale, Sergio del Molino habla de este libro y luego lees ese libro y ves ahí ese vínculo. Y
nota para más tarde.
Final, sí.
Hablaremos de Sergio del Molino en algún momento, seguro.
Sí, en unos cuantos capítulos hablaremos de él.
Sí, hoy toca Feria.
¿Y por qué os ha gustado Feria a vosotras? Bueno, deduzco que os ha gustado.
Sí, y mira, voy a hacer no voy a utilizar la palabra interesante, o al menos voy a intentar no utilizarla en todo el capítulo, porque de hecho creo que ya dijimos en otro capítulo, ay, la palabra interesante.
Sí, es una mierda.
No sirve para nada, y creo que he seguido utilizándola todo el rato, porque
es la palabra de las redacciones de inglés.
Sí, exacto.
Pues
hay que decir, hay una sirena de policía en algún lado.
Porque es interesante. Cada vez que la palabra interesante aparecerá una ambulancia.
La policía del vocabulario, queda usted detenido.
Es la policía de la turra.
Por reincidencia. A ver, la pregunta que has hecho, Luis, que ¿por qué me ha gustado Feria? A ver, debo decir que no estaba yo muy acostumbrada a leer autoficciones. O sea.
Sí.
Novelas que hablen de la propia vida, que es novelada, pero... Y entonces, al ser una chica que más o menos es de nuestra edad, aunque sea más joven, me parece pues que es enriquecedor leer lo que quiera que esta chica tenga que decir sobre su vida, que hay aspectos que compartimos y en ello ahondaremos. ¿Y vosotros qué pensáis?
Pues a mí la verdad es que me ha encantado y vamos, llegué a la novela eso porque un día comiendo con Luis apareció con el libro, se lo estaba leyendo y nos habló un poco del libro. Y creo recordar, Luis, que tú nos lo vendiste un poco como que era una especie de relato anti-millennial, ¿no? O anti la vida moderna, un poco deshaciendo los mitos estos con los que vivimos y tal. Y a mí me sorprendió mucho cuando me lo he leído ahora. Que, bueno, es verdad que tiene eso y es yo creo que lo que ha encendido un poco Twitter y toda la movida que se ha formado en torno al libro, pero a mí en realidad lo que más me ha gustado del libro es que me parece un homenaje súper bonito a la familia. Y sí, me parece que es un libro que está escrito con un cariño y un amor y un lirismo, que ella habla mucho de que su padre, ¿no? Habla mucho de su padre, que vive en el lirismo y cómo cuenta las cosas. Y creo que es un ejemplo de que uno al final lo que ve en los demás y lo que le gusta en los demás es algo que tiene también esa persona. Y ella también lo tiene. Y te puede estar hablando de, pues de lo que significa perrear o de los molinos de La Mancha, pero lo hace desde una perspectiva súper, con una belleza, me parece a mí, genial.
Claro, así yo, que a mí precisamente, eso me encanta. Yo creo que a lo mejor a lo que me refería era un poco esto, ¿eh? O sea, un poco, porque hoy en día sí que es verdad que hay una serie de discursos o de modas o de formas de ver la vida como bastante generales, ¿no? Uh-huh. No sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero, por ejemplo, una de ellas, o que yo percibo mucho, es que si eres una persona joven, moderna y tal y cual, pues claro, los valores de la familia, del pueblo, de las cosas así como más conservadoras, ¿no? De las tradiciones y tal, es como que, bueno, no está tan... No es como que no es tan guay. Claro, no estás tan en la onda. Y de repente que una chica tan joven, tan inteligente, con este libro tan hermoso y tal, defienda y hable... Bueno, defienda, no es que defienda, sino que habla con ese amor, con ese cariño de la familia, del abuelo, de la abuela, del padre, del pueblo, del tal, es como un agua fresca de repente, es como, vale, gracias. O sea,
sí, hay que decir para las personas que quizás estén escuchándonos y que no se hayan leído el libro, Feria habla de la... Bueno, su protagonista es la autora, es Ana Iris Simón, y ella cuenta la historia de su familia, que por un lado que son una familia muy humilde de Castilla-La Mancha. Sus abuelos eran feriantes, por el otro lado eran carteros, gente muy humilde, una vida de pueblo muy, muy, muy propia a los pueblos, un vocabulario muy manchego, unas referencias muy, no sé, castizas, si se puede decir así, y eso, y una exploración de sí misma a través de la familia y de su tierra. Es eso, ¿no?
Y fíjate que...
tiene misterio más allá de eso, pero...
Claro, pero... Precisamente el misterio que tiene es que ella, explicando la vida de sus propios abuelos, los feriantes, o de la vida de sus padres como carteros y tal, realmente analiza que desde su punto de vista han tenido mucha más calidad de vida sus padres y sus abuelos que la que está teniendo a lo mejor nuestra generación en el mismo momento en el que cuando tenían sus padres nuestra edad, por ejemplo, ¿no?
Claro, y esa es la primera frase del libro, de hecho, es como el primer precepto en torno al cual gira toda la novela, que es, a mi edad, mis padres vivían mejor que yo. Mm-hmm. Y es un, claro, porque... un argumento pues, que puede ser visto como, uy, qué reaccionaria, uy, qué nostálgica, peligrosa, ¿no? Y en torno a ese discurso se ha incendiado Twitter y la gente... Bueno, no, miento, Twitter no se ha incendiado a raíz del libro, ojalá. Twitter se ha incendiado a partir de un discurso de 2 minutos...
Exactamente.
Que ella hizo, porque claro...
Claro, el problema es que el problema de la modernidad, de la posmodernidad es ese, que la gente no opina ya ni siquiera de lo que lee, la gente opina de lo que de algo totalmente fragmentado que escucha por ahí, por alguna red o por algún canal o lo que sea, y entonces ya se montan una opinión, y no solo una opinión, sino un acoso realmente, o sea, porque esta autora ahora pues, ha recibido muchas críticas, muchos juicios, ¿no? Es como que el pueblo ha ido a juzgar algo que ni siquiera ha leído.
Para quien no haya escuchado nada, quizás, porque no tienen Twitter o porque, pues eso, muy
pero tienen
idea,
más salud mental.
Es que, básicamente, en resumen, la han llamado que si neofalangista, que si neofascista, que si... Bueno, eso no.
Casi que tuviera el discurso de Vox, básicamente, han venido
a decir. Sí, y agarrándose a ciertos elementos que forman también quizás parte del discurso de Vox, pero que no deberían estar caracterizando el pensamiento fascista tal cual.
Que va, pero es que para nada, es que... Claro,
quiero decir, la familia, por ejemplo, o los pueblos, o sea, no puede ser que porque digas que la familia está bien o que los pueblos están bien, te digan, uy, es que como Vox dice eso...
Claro, pero es que el problema...
Eres de Vox.
Claro, el problema es que todo se politiza, o sea, cualquier idea, cualquier cosa que digas, cualquier texto que escribas, siempre va a haber alguien que lo va a clasificar en una ideología. Y yo creo que al final, sobre todo la literatura no tiene ideología, la literatura es literatura y ya está. Y está hablando de la familia, y está hablando del amor, está hablando de los celos, está hablando de lo que sea. Y ya
bueno,
está.
También la literatura es literatura, también hay que decir que ningún texto es completamente inocente, es decir, siempre está respondiendo a una visión del mundo, pero hay que tomarlo tal cual es decir, es una visión del mundo.
Claro, eso es.
No tiene por qué ir más allá, claro, de leerla e intentar entenderla, ¿no?
Además, me llama la atención porque leyendo el libro, una de las cosas que me parece a mí que funciona más del libro es que ella habla sin ningún tipo de complejos de cuál es su visión del mundo. Pero en ningún momento me parece que ella esté juzgando que tú no pienses como ella. Simplemente te está dando su punto de vista sin importarle nada que tú estés de acuerdo o no. Porque además ni siquiera es el punto del libro. Entonces me llama la atención que de repente la gente se le eche encima, ¿no? Independientemente de que estés de acuerdo con su discurso o con partes de su discurso o no, que evidentemente todos tendremos cosas en común y cosas con las que no estamos de acuerdo, pero parece, no sé si no lo pensáis, pero nos da la sensación de que hoy en día hay que tener una opinión totalmente rígida sobre todos los temas y tienes que defender la ultranza. O sea, yo, por ejemplo, leía cosas del libro con las que sí me puedo identificar y cosas con las que no. Pero no se me va a ocurrir con las que no ponerme a insultar a una escritora por Twitter. O sea, me parece como surrealista.
Sí.
Lo que decía antes Trini, antes de lo de eso, de la las diferentes generaciones, ¿no? Ella es de una generación nueva, sus padres pertenecen a otra, que tuvieron otras características y un tipo de vida diferente. En un momento del libro, ella habla de cómo los jóvenes hemos aceptado esa vida, porque en el fondo sí que hay una crítica política al capitalismo, creo que sí.
Yo hombre,
creo que
claramente. Por eso digo que no solo literatura.
Para
que
veas, ¿no? O sea, sí, total.
Uh-huh.
Entonces, claro, ella dice, joder, cómo los jóvenes hemos aceptado este discurso de vivir en pisos compartidos, del Erasmus, de la vida moderna, del tal, pero en realidad luego sin tener nada. O sea, en realidad, ¿qué tienes? ¿No? ¿Y a qué puedes aspirar, ¿no? Y a lo mejor, pues eso es lo que dice, ¿no? Sus padres sí que tenían otras cosas, sí que estaban más arraigados, sí que estaban más vinculados a otras cosas que ahora los jóvenes, pues no tenemos. Pero, sin embargo, hemos sido los jóvenes mismos los que nos hemos adueñado de esa forma de vida y la hemos defendido, ¿no? Vivir en un piso compartido, irnos de Erasmus, no sé qué, no sé cuánta.
Uh-huh. A ver, yo creo que sobre todos estos aspectos políticos y como más polémicos del libro, seguro que vamos a volver. Entonces, yo quiero hacer una declaración de intenciones diciendo, me gustaría empezar hablando de este libro por lo puramente literario, en plan, por lo que nos ha gustado de su escritura, por las evocaciones que tenga, por el vocabulario elegido, porque no puede ser que el libro quede reducido a lo político, que es lo que algunos están intentando hacer. O sea, esta es una chica que escribe bien, que hace unos capítulos que son absolutamente increíbles. ¿Cuál fue vuestro capítulo favorito? Si puedo permitirme empezar así literaria.
Yo voy a empezar por el último. Mi capítulo preferido
es maravilloso.
No sé si es el último, porque el último es el cuento. No, el cuento no. Está en el final, es lo que quería decir.
Cuando le habla a su futuro hijo, ¿no? Cuando le habla a su futuro hijo.
Tendré que explicarte lo que es un pueblo.
Maravilloso.
Y entonces cambia de persona y está hablándole y está hablando en segunda persona. Hablar en segunda persona, un narrador que escriba en segunda persona es una cosa muy, muy difícil y arriesgada, porque no siempre sale bien. Uh-huh. Yo creo que ella lo hace genial, lo soluciona de forma maravillosa. Entonces yo creo que esta parte tiene un tono muy tierno, porque le está hablando al futuro hijo que piensa que va a tener, ¿no? Que va a tener. De hecho, ella misma ahora está embarazada. Pero dentro de la ficción le habla a ese niño y lo que hace es contarle todo lo que ella le va a enseñar, que a su vez ella ha aprendido. Ha aprendido de sus padres, ha aprendido del pueblo, ha aprendido de su entorno.
¿Quieres leernos un parrafito? Sí. Porque es que el ritmo de ese capítulo es absolutamente delicioso. Algo
sí,
tiene
es delicioso.
Que
os voy a leer algunos que tengo subrayados y además podemos hablar sobre algunos de los temas que trata, porque me parece muy interesante.
Oye, antes de que leas, debo decir que me recordó muchísimo este capítulo al capítulo de Rocamadour de Rayuela, ya que conocéis Rayuela. Es la maga hablándole al bebé, hablándole del futuro, entenderás esto, esto y esto. Y bueno, simplemente así cuando lo leas, pues igual si alguien más conoce Rayuela, a lo mejor le viene así.
Un guiñito.
Ya está, te dejo leer.
Dice, después tendré que contarte que es de esa tierra naranja de donde venimos y tendré que explicarte lo que es un pueblo. Y te diré, como si aquello fuera una teoría irrefutable, que el nuestro está atravesado por tres realidades: la ausencia total de relieve, el Quijote y el viento. Bueno, a mí esa combinación de esos tres elementos es que me pone los pelos de punta, te lo juro. O sea, porque sí, es como el viento, ¿no? El viento que atraviesa La Mancha. Los que conozcan bien La Mancha... De hecho, los lectores manchegos se emocionan mucho con este libro, porque claro, se ven totalmente identificados. Yo conozco a manchegos que lo han leído y les flipa, ¿no? Y han llorado muchísimo con estas páginas, porque es que es precioso.
Lo que me parece increíble de esos tres elementos, perdona que te interrumpa, es que es la ausencia de relieve, el viento y el Quijote. Es que son tres cosas que es que no son nada, porque no ausencia de relieve, el viento no se ve y el Quijote pues, perdón, pues no existe. Aunque bueno, ella defiende que sí que existe, lo cual es muy interesante en el libro.
Claro.
Bueno, y también habla de que el viento, a diferencia del sol o de las nubes o lo que sea, pasa a través de ti y se puede tocar.
Y te vuelve loco. Te influye en el carácter. Sí, sí.
Como el Quijote.
Exacto.
Y como nosotros cuando vivimos en Zaragoza, no sé
hombre,
si es
verdad.
Ya teníamos un cable peladillo, pero con el cierzo.
Y ahí sigue haciendo cortocircuito.
Entonces, claro, lo que dice el Quijote, exactamente dice, dice, entonces seguramente me respondas, porque serás un chico listo, que eso no son tres realidades, sino dos y una ficción. Y yo te miraré indignada. E igual, un poco altiva, y te diré que a un manchego no se le puede negar la existencia del ingenioso hidalgo. Y esto me parece muy bonito porque al final es como la apropiación de un icono literario, cultural, por parte del pueblo, por parte de las personas, ¿no? O sea, algo que no existe, que al final la literatura es eso, la literatura es algo que no existe. Hacerlo real en la vida. Y eso me parece una cosa bellísima. Y voy a ver si encuentro otro y ya vamos pasando a los vuestros.
No sé si habéis marcado, porque a mí me encantó, lo estoy buscando, la parte en la que dice que nadie entendió el Quijote y que ahora todos quieren ser Sanchos. ¿Sabéis a cuál me refiero?
Sí, de hecho creo que la tengo apuntada en algún sitio, tengo que encontrarlo. Venga, Luis, dale a leer que lo voy a encontrar, segurísimo.
Sí, la otra es... quizá te diga, o no, porque es probable que seas aún demasiado niño, que al final, en lo que uno cree, sobre todo si ese uno es un pueblo, tiene más realidad que lo que uno ve, porque lo que uno ve es, al fin y al cabo, siempre cambiante. Entonces me gusta mucho la contraposición entre lo que uno puede creer y lo que ve, ¿no? La realidad como algo que se va esfumando, un poco como el viento.
Sí.
Y lo del Quijote,
lo, María, lo he encontrado, sí, lo tengo aquí.
A ver,
dice, bueno, está hablando de algo antes, dice, y es que, aun no habiendo sido Quijano santo de su devoción, algo que el sabio Frestón me lleva repitiendo incansablemente en los últimos tiempos, es que cada vez hay menos Quijotes. La Mancha está llena de Sanchos, Sardinero. El mundo está lleno de Sanchos. Todos creen ser los más cuerdos, los más sensatos, los que más en sus cabales están. Lo que no saben es que, en su persecución del número, de lo conmensurable, de lo tangible, están cometiendo la insensatez de dejar de lado la obcecación, lo invisible y la intuición. No me lo había confirmado, pero sospecho que esa era la batalla por la que Frestón me había dejado tornar de nuevo gigante, la del sentido.
¡Guau! ¡Precioso! ¡Qué maravilla!
Me parece una maravilla. Y además, es que nos parece que... O sea, es como una cosa transversal del libro, la pasión con la que habla ella de las cosas. Y me parece increíble. O sea, como la lente con la que mira todo, ¿no? Y esto que pertenece al cuento que hace con su hermano. Hay un momento, bueno, para la gente que lo haya leído lo sabrá y para los que no, os ponemos un poco en contexto, cuando ella habla de que su padre vivía en el lirismo y que gracias a su padre ella aprendió a escribir, en un momento dado del libro cuenta una situación que viven estando ella, su hermano y su padre, en la que ven a una persona pues que está como herida y tal y se quedan un poco desconcertados porque no saben lo que ha pasado. Bueno, y viene una ambulancia, se lo lleva y fin. Y el padre les encarga a los hermanos relatar la historia de cómo ha llegado ese señor hasta allí, qué le había ocurrido. Y el último capítulo del libro es la historia que ellos crean, que me parece una maravilla. Que no la vamos a desvelar, la dejamos ahí para que la leáis, pero merece la pena.
Sí, de verdad.
Claro, y además, mira, mola... Perdona, Trini, habla.
No, porque yo iba a hablar de otra cosa, así que dale, Luis, si quieres añadir algo a lo que no, ha dicho María.
No, quería rematar un poco lo de Quijote, ¿no? Lo de la obcecación, ¿no? O sea, claro, es que Don Quijote al final representa el sueño de la persona, las ilusiones, la parte fantástica, la parte creativa, la parte de luchar por algo que uno ama, ¿no? O sea, todos tenemos o podríamos tener o desarrollar un Don Quijote. Y a mí es que me parece el personaje más increíble que hay en la literatura, o sea, Don Quijote de la Mancha. Y el más universal, porque en todo punto del planeta hay una persona que quiere ser otra. Una persona que se quiere convertir en otra cosa y que lucha y que se pega de hostias, pero bien. Y siempre va a tener a alguien cómplice que al final va a acabar volviéndose loco también por su culpa, ¿no? Entonces esa idea de volverse loco por algo que amas, a mí me parece increíble. Sí. Y me parece increíble que eso sea nuestro, que sea nuestra literatura. Eso me parece increíble.
Ese profesor de literatura
indicando el Quijote que llevamos dentro todos.
Claro, es que luego cuando los alumnos dicen, es que el Quijote es una mierda, es que, anda, vamos a callarnos un poco.
Bueno, y el Quijote tiene unos momentazos que te partes de risa, que ya lo quisieran en muchas series que hay ahora mismo en pantalla.
Por supuestísimo. Sí que es verdad que, claro, obviamente es una lectura que a lo mejor en esas edades es por la extensión y por la dificultad del idioma de ese momento, puede ser un poco arduo, pero joder, pero es que luego cuando entras es una maravilla y el final...
No, el vamos final a hacer spoilers, cosa... que como solo se publica en el...
Claro.
Por si alguien se lo ha leído. Oye, ¿vosotros queréis más Quijote o Sancho?
Bah,
yo soy un poco Quijote.
¿Tú eres
Rocinante?
Dulcinea.
¿Ya eres Dulcinea?
Tú eres un poco Dulcinea, sí.
Sí. Para no monopolizar con el Quijote el libro, porque hay muchísimas cosas, quiero hablar también de otro episodio que...
Venga, Trini, tiene, coge rotonda.
Que llamar la atención.
Trini acaba de coger
rotonda. Oye, es que coge el intermitente. Se han puesto a hablar del Quijote y ahora quieren que cuál es el capítulo favorito del Quijote y que el próximo día estudiamos los episodios nacionales de Galdós. Pues no.
Vamos a hacer una encuesta en Instagram de que a ver qué porcentaje de gente cree que toma rotondas.
A ver, vota si Trini está reconduciéndolo
al 7777. Si consideras que Trini no nos escucha. No, que es broma, venga. Divi.
Ya volveréis a hablar del Quijote y ya volveremos a hablar de todo, así que... Pero estábamos hablando de los capítulos que nos han llamado la atención y a mí me llamó mucho la atención. Hay un capítulo en el que claramente con muchísimo amor habla de su hermano Javi.
¡Ay, lo está! Lo
tenía ese capítulo en el que claramente te está explicando que su hermano es homosexual, no utiliza en ningún momento la palabra homosexual, gay. Es increíble cómo hace un retrato maravilloso de la sexualidad, del carácter de su hermano, de lo que podía ser diferente de él, pero que ella ve con tanto amor, sin utilizar ni una sola vez la palabra homosexual. Eso yo creo que está hecho a posta. Es como, no puedo reducir a mi hermano a una etiqueta, lo tengo que definir tal cual lo veo yo. Y me parece una hermosura ver ese capítulo. De verdad,
y eso me gusta mucho, porque hoy, la sociedad de hoy, precisamente paradójica, o sea, de forma muy paradójica, es muy de etiquetar. O sea, es una sociedad que no quiere etiquetar, pero a la vez está etiquetando todo el rato. Entonces, me gusta mucho que en la literatura eso no pase de esa forma. Y efectivamente, al final, eso te llega y te afecta de una manera mucho más natural, porque es así, o sea, porque la vida es así, en la vida no tiene etiqueta.
Pues mira, Luis, ya que hablas de etiquetas, tengo un párrafo en el que ella misma habla de etiquetas. Y
como
además,
digáis otra respecto... vez etiqueta, vamos a empezar a beber un chupito con cada etiqueta.
Habla de etiquetas y además de Madrid. Y voy a leerlo, a ver si lo tengo. Sí. Dice, si hubiera esquelas en Madrid, pensé, y así se lo hice saber a mi padre, si siguiera habiendo esquelas en Madrid, porque supongo que un día las hubo, no las llamarían esquelas. las llamarían, paneles informativos de decesos destinados a fomentar los cuidados comunitarios. En ese empeño nuestro por desnaturalizar todo a fuerza de explicitar todo. Eso bueno. Esas son las etiquetas. Necesitas poner las etiquetas sobre ti mismo, sobre tu veganismo, cómo es, sobre tu...
Claro.
Lo que sea, sobre tu ideología política, cómo es, que al final, o sea, las etiquetas no van a poder definirte a ti en tanto que persona, porque como persona eres única. Entonces, las etiquetas llegan a un momento que es que son obsoletas y casi ridículas. Y este pasaje.
Totalmente. Y eso, pues eso que dices de la esquela, me encanta, porque claro, lo de las esquelas es una cosa muy de pueblo.
Sí.
Y es un género literario en sí mismo fantástico, porque claro, yo no sé si vosotras habéis leído muchas esquelas, pero desde aquí mando un saludo.
Vamos a hacer un podcast de esquelas.
De esquelas, a mi amigo Juanjo, porque Juanjo, mi mejor amigo, uno de mis mejores amigos, que es una persona increíble, pero muy friki, a él le gustaba mucho leer las esquelas que había en Santa Pola, en el pueblo. Claro, tú vas por la calle y te vas encontrando con las esquelas. Y claro, es una forma de conocer a gente del pueblo que para nada conoces, de absolutamente nada, pero las conoces ya una vez muertas y las ves ahí con, pues, no sé, con su fotografía, los familiares ahí nombrados.
Esta persona existió y fue...
Claro, y entonces vas construyendo ahí esa fantasía de la literatura un poco de tu pueblo.
Ah,
claro,
qué bueno.
Claro, la esquela va fomentando, va construyendo la historia del pueblo a nivel literario.
La leyenda.
A nivel muy, la leyenda. Claro. Esa persona ya convertida, Juanjo, en un personaje.
Sí. Oye, Juanjo, te vamos a traer de tertuliano.
Es muy bueno la parte esa que has leído, Trini, porque justo antes de eso dice algo como: ¿cómo va a haber en Madrid esquelas si no hay ningún tipo de comunidad de la que deje de ser, deje a alguien de pertenecer a ella, ¿no?
Sí, que dice que no hay, en Madrid no hay vecinos, hay inquilinos.
Eso es, me encantó. Y luego, justo después de eso, habla de que había visto ella una especie de iniciativa de un grupo no sé qué, como para que la gente en Madrid o en la ciudad saliera por las noches en verano con una silla a la calle a tomar el fresco, ¿no? Y decía, la habían llamado, no sé, iniciativa por la ventilación y comunicación y redes. Y entonces decía, es que esto me parece ridículo. Y claro, lo piensas y dices, es que es totalmente ridículo. O sea, esta modernidad de mentira.
Ahora que dices lo de la calle, me encanta que lo hayas dicho porque efectivamente, claro, eso es algo muy de pueblo y algo que, no sé si lo habéis vivido esto de la calle vosotras, yo lo he vivido en Santa Pola, lo de salir a la calle y estar ahí con las sillas y las abuelas, los abuelos, estar ahí comiendo fruta y contando historias y hablando de, pero hasta las tantas de la madrugada, eso era increíble, eso ya no existe. Y ella, pues, la autora, en un momento dado, dice... en otros países, tendré que decirte, la gente sale de casa únicamente para ir a otro lugar. Pero en España, la calle es un fin en sí mismo. Y por eso nadie se extraña cuando alguien dice, me voy a la calle. Y por eso son importantes las plazas. Eso me parece también muy bonito, ¿no? La plaza como un elemento de reunión, la calle como un lugar en sí mismo al que vas. O sea, tú vas a la calle, ya está, vas a pasear, vas a estar allí, vas a ocuparla.
También es muy curioso respecto a lo de los pueblos y Madrid que hemos estado hablando, porque ella habla de sí misma en la actualidad, pero también habla muchísimo de sí misma cuando ella era niña y la percepción que ella tenía del pueblo cuando era niña y la percepción que ella tenía de Madrid cuando era niña. Y es muy chocante, o sea, llama muchísimo la atención la idea de Madrid como ese lugar de progreso donde todos los niños son más guapos y más inteligentes y que tú tienes que ocultar que en tu DNI pone campo de Criptana para que la gente pues no te haga de menos. Hay muchos aspectos en los que habla de esa vergüenza de ser de pueblo, no solo porque su familia era feriante y ella consideraba que eso no... Que eso no era suficiente para como para estar orgulloso de ello. Y hay muchos momentos en los que habla de eso, de Madrid visto como que era lo más. Lo voy a tener que encontrar. ¿Necesitáis alguno?
Yo creo que te tengo uno aquí que habla sobre eso.
Dale.
Hay uno en el que dice: Ontígola pertenecía a Toledo, pero Aranjuez ya era Madrid, y Madrid era infinitamente mejor que Toledo. Eso lo sabía todo el mundo. ¿no? Cuando está hablando de la mudanza y qué hacen.
No, claro, desde luego. O sea, yo recuerdo cuando era pequeño ver Madrid en la televisión, yo qué sé, las campanadas, no sé, cuando las series. Yo creo que la primera vez que yo viví Madrid fue en Siete Vidas, en la cabecera, que aparecía ahí, sí, aparecían imágenes, sí, ¿verdad? De Madrid. Yo creo que es la primera, el primer recuerdo que tengo yo de Madrid. De, y claro, yo creo que efectivamente se idealiza. Yo creo que lo idealicé en su momento y
no sé. A mí me pasó porque yo hasta que tenía 8 años viví en Jerez y me mudé después a Madrid, justamente. Y recuerdo que el viaje que hicimos como ya para mudarnos aquí, yo lo hice con mucha ilusión y eso lo tenía muy romantizado ahí en mi cabeza, muy idealizado, ¿no? Y después pasé un año de auténtica mierda aquí. O sea que...
Pobre de María. Claro,
sí, sí, fue bastante durillo. Pero yo creo que también es un poco por eso, por el discurso este que tenemos todos asumido de que la capital era como lo mejor. Y ahora todos queremos huir.
Una de las razones por las cuales el discurso de Ana Iris Simón sí me gusta es que muestra un cambio de opinión de sí misma. Es decir, siendo pequeña se avergonzaba de ser de pueblo y por eso ahora puede permitirse estar orgullosa de ser de pueblo. Es decir, ha habido una reflexión por el camino. Y de hecho hay un el final de un capítulo en el que llega nueva al Colegio de Madrid, empiezan en el colegio diciendo que han hecho de vacaciones, y el final de este capítulo es bastante tierno, dice: cuando me tocó el turno, dije que había estado en la playa con mis padres, y cuando me preguntaron en qué playa, respondí que en la de la Mata, que era lo que había dicho otro niño que había respondido antes que yo. Gritó: pues no te he visto. Y antes de que la profesora lo llamara al orden, sentí por primera vez lo que era la sospecha. Y me acordé de eso que decía mi abuela María Soto, de que las mentiras tenían las patas muy cortas. Así que durante años intenté alargarlas lo máximo posible. Por lo pronto, ese día intenté no cruzarme en el recreo con el niño que sí que había ido a la Mata, para que no me preguntara qué había en ese sitio, porque nunca había estado allí. Ni siquiera había pisado nunca una playa. Es el retrato de una persona muy avergonzada, sintiéndose muy inferior a lo que se supone que una persona tiene que ser, porque en esa época es cuando ya España había entrado en la Unión Europea y nos habían vendido esta idea del progreso y entonces no puedes asumir que tú como niña nunca has ido a la playa cuando todos tus compañeros han ido a la playa. Pero lo curioso de este progreso, que lo explora muchísimo, es que pues fue un progreso entrar en la Unión Europea, sí, no, fue una época en la que tan pronto había muchísimos avances como seguía habiendo un montón de pueblos abandonadísimos en los que pasaban cosas absolutamente espeluznantes, como por ejemplo los crímenes de Puerto Urraco en Extremadura, que no sé qué año fue, en 91 quizás, algo así. Y bueno, esta idea de España como que enseguida, como si fuera una varita mágica, te han metido en el progreso, y no, perdona, hay pueblos en los que se sigue viviendo como se ha vivido siempre, por mucho que te están diciendo ya está, se acabaron tus problemas,
¿no? Yo creo también, por otro lado, y relacionado con lo que estabas diciendo de esa necesidad que tiene el niño de mentir a veces, o de claro,
protegerse, ¿no?
De protegerse, exactamente. Hay una reflexión que hace ella que me gusta mucho y dice: porque ser niño es guardar secretos. Empezamos a ser adultos cuando pensamos que todo tiene que contarse y que todo merece la pena ser contado. Luego más adelante dice, porque también eso es ser niño, intuir cuando algo malo pasa, que algo malo pasa. Y saber que entonces uno entra en un estado de excepción en el cual no entender no le da derecho a actuar como si todo fuera normal. No le da derecho, por un tiempo, a seguir siendo un niño. Entonces me gusta mucho... cuando uno ya tiene conciencia de sí mismo, de que es una persona madura... se siente en el derecho muchas veces, pues eso, de contar las cosas, de opinar sobre las cosas, de que, y de lo que dice ella, ¿no? De que merece ser la pena ser contado. Que igual hay cosas que no tienen esa categoría, ¿no? O ese valor como para salir de uno. Y muchas veces los adultos nos esforzamos en que todo salga de nosotros, ¿no? Sí. Es como si quisiésemos desprendernos de ciertas cosas y compartir esa responsabilidad de lo que tenemos dentro con los demás. Y eso me gusta, ¿no? El niño como, sí, como ese guardián de secretos legítimo.
Es por eso que el libro, porque claro, es una autoficción y ella está, claramente cuando eres niño no estás formulando estas ideas desde tu vocabulario de niño de 4 años. Es ella que hace una vuelta al pasado e intenta, intenta comprender cómo ella ha actuado y qué es lo que ha formado su identidad, ¿no?
Oye, ¿y nos parece que... Perdona, Trini, Didi, que te corté.
No, porque iba a coger otra rotonda. Si
no.
Quieres, si quieres. Así me la cojo y te quedas tranquila.
En relación con lo que estaba contando Luis ahora, ¿nos parece que en la generación a la que pertenecemos nosotros teníamos mucho más asumido la frustración que los niños de ahora? Es decir, yo recuerdo muchísimas veces que, pues eso, ¿no? A lo mejor tú de pequeño estabas en casa con la familia y estaban hablando los mayores de cualquier tema y tú no podías llegar allí y, yo qué sé, pretender ser el protagonista o pretender que te lo contaran. Es que en un momento te decían, vete a jugar, ¿sabes?
Exactamente.
Y me da la sensación de que ahora no es tan así. Pero lo relata muy bien ella en el trocito ese que has leído, Luis.
Yo creo que hay una cuestión aquí que es la diferencia que existe entre el deseo y su cumplimiento. O sea, hoy en día tú tienes un deseo y para que se cumpla pasa muy poco tiempo. Porque tenemos internet, porque hay muchísimas facilidades. Entonces, un niño puede desear unas deportivas o yo qué sé, cualquier cosa y la va a adquirir enseguida. Nosotros, y sobre todo ya la gente más mayor que nosotros, cuando desea algo y necesita algo, joder, hasta que lo consigue, pues podían pasar semanas, ¿no? Lo típico de, sí, tú, deséalo, pídelo, pero a lo mejor para Reyes, ¿no? Es como que las cosas tardaban en llegar, o sea, las cosas tenían su tiempo de llegada, digamos. Y ahora yo creo que eso se está perdiendo. Y por eso yo creo que hay como una ansiedad, hay muchísima ansiedad.
Vivimos en lo instantáneo ahora.
Lo instantáneo, la gente no sabe esperar, y hay cosas que necesitan, necesitan su tiempo de crecimiento, de maduración y tal. Y claro, yo eso lo veo como profesor, no sé si lo veréis vosotras, pero yo lo veo mucho en el instituto, pues que no hay ese cuidado por las cosas, todo va muy rápido, los chavales están todo el rato en las redes sociales, todo va rapidísimo, entonces, bueno.
O sea que, en cierto modo, aunque... compartes esta visión un poco nostálgica que tiene Ana y Simón, porque en realidad es eso, es una visión un poco nostálgica, lo cual también a veces pueden cerrar ciertas trampas, ¿no? O sea, esto lo digo por meter un poco de cizaña, porque es muy fácil pensar que, bueno, pues como recuerdo que he tenido una infancia feliz, voy a decir que todo lo que pasó en mi infancia en el fondo era bueno porque me ha llevado a ser tal cual soy. Y hay cosas que, bueno, pues que hay que aceptar que el progreso, si hay una definición para esa palabra, nos ha traído algunas cositas que son buenas, pero a veces en detrimento de otras que, pues bueno, hemos echado a perder. Y, por ejemplo, Ana Iris Simón habla mucho de mucho vocabulario que se está perdiendo, es decir, si se pierde vocabulario se está perdiendo cultura o de otras cosas que se han perdido, otras costumbres, no sé si estás de acuerdo, Luis.
A ver, estoy muy de acuerdo, y me gusta mucho que lo hayas apuntado porque exactamente preciso, o sea, puede ser una trampa. La nostalgia es una trampa, es la gran trampa.
Creo que por ahí le han ido le han cantado las serenatas a Ana Iris Simón por esta idea de la nostalgia, de en el pasado siempre fue mejor.
Pero ¿sabéis qué pasa? Es probable que nosotros ahora, además que tenemos muchas relaciones o con chavales y tal, hablamos desde nuestro punto de vista de profes, pero es que probablemente los profes de hace 30 años dijeran lo mismo de nuestra generación.
Eso es lo que quería decir ahora, que es que yo creo que cada generación piensa que debería haber vivido en otra. Y eso es un poco y eso lo lleva un poco al extremo Woody Allen en la película esta de Medianoche en París. No sé si la habéis visto.
Sí,
que
claro, pues es un poco esto, ¿no? O sea, que cada generación, cada siglo, cada individuo desea o sueña con haber pertenecido a otra.
Lo cual
piensa que...
Sí. Claro, lo cual no quita que puedas ser crítico con lo que tienes, que es exactamente lo que me parece que está haciendo ella. Está ensalzando mucho la generación de sus padres, de sus abuelos, pero en cierto modo no puede uno detenerse en que, bueno, que esté diciendo que bien estaba su abuela, que era ama de casa y no sé qué. O sea, vale, está diciendo eso y está hablando de su caso particular, pero en cierto modo está, a mí lo que me interesa de su discurso es que ella, como persona que ha nacido en los años 90, está criticando un poco el humo que nos han vendido, ¿no? Dice, en una cita del libro, dice: daría mi minúsculo reino, mi estantería del IKEA y mi móvil por una definición concisa, concreta y realista de eso que llamaban, de eso que llaman progreso. Es decir, nos han vendido esta idea de progreso y al final ella está, lo que está preguntándose es... ¿qué pasa? Tengo una estantería del IKEA, tengo Netflix, tengo no sé qué. Por otro lado, mis padres tenían unos hijos, un tractor y un no sé qué. ¿Es mejor esto que lo otro? Porque a mí lo que me parece es que tiene... Para mí es como si en la época de nuestros padres, nuestros abuelos, pues había un imperativo legal que era: te casas joven, tienes hijos y a partir de ahí ya todo va rodado. Y lo que pasa es que en nuestra generación no es así. La gente ya ni se casa joven ni tiene hijos jóvenes o vamos, no es la norma, vamos. Y lo que ella se está preguntando es si esta situación que tenemos de tener más libertad, de tener menos ataduras, de viajar muchísimo más... Puede ser visto como una libertad, pero es que también puede ser visto como el imperativo social de nuestra época. Es decir, te han vendido que esto es lo que es bueno para ti, igual que a tus padres les vendieron que eso era lo que era bueno para ellos, que quizás no lo fuera tener hijos a los 20 años. Seguramente tendría cosas buenas, pero cosas muy chungas. Y es lo mismo que ver Netflix el sábado por la noche porque pues te has cogido esa costumbre, ¿no? Y porque no tienes otra cosa que hacer. Bueno,
sí, soy un poco simplista. Lo que creo es que, sobre todo cuando ella habla de su infancia, ¿no? Que sí que es verdad que habla mucho desde la nostalgia y el recordar y tal, tampoco creo que lo haga defendiendo que es que ella tuvo una infancia muy feliz y por lo tanto eso era lo que funcionaba. Porque, de hecho, a mí la infancia me parece una época que, bueno, puedes tener momentos de una gran felicidad, pero también tienes momentos de una tristeza súper extrema y de una frustración muy grande y de un no saber. Y ella lo cuenta muchas veces en el libro. Por ejemplo, cuando habla de eso, de que ella sentía vergüenza por pertenecer a una familia de feriantes o que iban a pensar sus compañeros del colegio, eso también tiene que ser muy duro para un niño, ponerse en esa situación. Entonces yo creo que ella sí que habla de la nostalgia y sí que por lo menos se replantea un poco las cosas que ahora mismo a veces nos cogemos como que están bien, pero bueno, no lo hace desde esa lente, creo yo.
¿Y no pensáis que el ser humano es un poco ingenuo al pensar que la humanidad anda en línea recta por eso que llamamos progreso? Es decir, nosotros damos por hecho que estamos progresando hacia algún lado y entonces decimos, va, claro, tenemos los instrumentos, tenemos la tecnología, tenemos no sé qué, como si todos esos avances realmente fuesen un progreso. O sea, quiero decir, no sé si realmente tener Netflix... tener, yo qué sé, una casa en propiedad, tener un coche...
Sí, poder irte de cañas un martes, sí.
Claro, no sé si todo eso realmente es un progreso o no. O sea, no sé si la humanidad, según va pasando el tiempo, va progresando. Yo quiero pensar...
que podemos involucionar, ¿no?
Claro,
nosotros tenemos que evolucionar.
Claro, yo creo que el movimiento...
Hay mucho involucionado suelto.
No miro a nadie.
Yo creo que el movimiento es más bien circular. O sea, creo que es un movimiento de ir y volver o algo así. O sea, no está en línea recta lo que está haciendo el ser humano. O sea, yo creo que hay momentos en la
es
historia...
Es como una canción del verano. Como una canción del verano.
Sí,
exactamente.
La línea recta, la mano arriba, una vuelta y evolucionamos.
Mayonesa.
Y vas a duro.
Bueno, en estos momentos María acaba de darnos el corte para subir a Instagram.
Toma, lo he conseguido. Sí.
Te lo has ganado.
Digo. A ver, básicamente lo que decías del progreso, Luis. Ana Iris Simón es una lanzadora de temas. Ella está metiendo el dedo en la herida claramente. Y ella hace bien en hacerlo. Y no tiene que molestar a nadie que ella diga, oye, que a lo mejor yo lo que quería no era esto. Y eso es lo que ha incendiado un poco las redes. La gente ha asociado enseguida que si tú dices que te gustaría tener una familia con 20 años o que te gusta mucho los valores del pueblo, no sé qué, a veces como que todo es muy simplista, ¿no? Es como que
claro,
si te gusta el pueblo, si te gustan los toros y si te gusta y si eres cristiano, pues claramente no te gustan los inmigrantes. ¿Sabes lo que claro. quiero decir? Es como que todo va en packs. Sí. Entonces, ella ha dicho unas cosas y enseguida cuando la han tachado de neofalangista, pero de una, ha sido por ese tipo de atajos de que uno se dice, ah, pues si eres vegano, eres una buena persona y además reciclas, y, o sea, ¿sabes lo que digo? Sí, sí, y esa sí. es la simpleza en la que se nos ha quedado esta sociedad del Twitter.
Pero ese es el problema exactamente de no leer los libros y quedarse un poco en la superficie.
Sí. Oye, yo os propongo, bueno, no sé si queríais añadir algo más de este tema.
Yo simplemente, no, este tema no, yo quería añadir que añadas tú para que añada algo Trini.
Es que te ha quedado muy bien.
Venga, di.
A ver, yo quería añadir un tema más que me ha gustado, que es cuando habla de la madre, cuando habla de su relación con la madre y cómo la ve, ¿no?
Sí.
Y dice, la madre está siempre condenada al reproche, porque es el amor primero, el amor puro, y el dolor sobrevenido de no poder ser el otro, de no poder ser uno con el otro, imposible siempre de satisfacer. La decepción primigenia viene como el amor primigenio de la madre. Entonces, claro, es que realmente el drama de la vida, bueno, el drama o el conflicto
sí,
mayor
sí, drama,
del ser
drama.
Humano, el drama.
Sí, dilo.
El drama.
Amor, es, venga.
Es la separación del hijo con la madre, porque claro, es que el vínculo que tiene un niño con su madre es extremo, es como
son
dice
uno.
Ella, ¿no? Claro, exactamente, pasas de ser uno a separarte. El niño al principio cuando nace ve el mundo por primera vez a través de los ojos de la madre, de lo que le indica la madre, los peligros del mundo, el niño los va percibiendo a través de su madre. Entonces, claro, la madre es una figura, pues, muy, muy, muy importante para un niño y muy problemática. Entonces, claro, ese momento en el que uno tiene que deshacerse de su madre, tiene que desligarse de algún modo o ubicarla en su lugar, como de redefinir la relación, ¿no? Me parece un momento, wow.
Se te quedó marcado del libro.
Sí. No, no, y en general, esas reflexiones me gustan mucho en la literatura. O sea, me gusta mucho cuando la literatura aborda con valentía y con belleza estos asuntos. Nada, sí. Ese era mi aporte.
Que viene muy bien porque yo os iba a decir que para no acabar hablando de Twitter y de política y irnos enfadados un poco, que podíamos retomar eso, las partes así que más nos habían llamado y que en general yo creo que suelen estar relacionadas con gente de la familia. De la que ella habla, entonces justo pues viene genial lo que ha contado Luis. Yo tengo un trocito subrayado aquí en el que habla de su abuela, cuando tuvo que escribir por la muerte de su abuela para el funeral y tal, y os lo quería leer porque a mí me ha encantado, a ver qué os parece.
Vale.
Dice, a mi abuela también me tocó escribirle un texto porque tampoco le dimos misa. Me pasé varias horas haciendo pucheros delante del papel porque Hilario era historias y chascarrillos y coplillas. Hilario era hacia afuera, pero mi abuela era hacia adentro. Era silencio y quietud, dulzura y abnegación. Mi abuela era entrega y discreción, y a todas esas cosas es muy difícil escribirles porque es muy difícil acotarlas. Todo lo envuelven y abarcan, todo lo arrullan y el todo no se puede ni ver ni escribir.
¡Jo, qué bonito!
Es que me pareció precioso, es que... y además me ha recordado mucho, no solamente a mi abuela, sino como un poco a la figura de muchas abuelas
de abuela.
que hemos tenido, ¿no? Esto en nuestra generación, que han sido así para adentro. Y me ha parecido una descripción tan bonita.
Sí, me gusta mucho, porque has hablado, de hecho tengo un fragmento del texto que escribió para la muerte de su tío Hilario, y antes de leerlo me gustaría insistir en el hecho de que es algo que me gustó muchísimo, porque Ana Iris dice que la literatura siempre ha estado muy presente en su familia, que sus tíos recitaban de memoria a Miguel Hernández, a no sé quién, y ella en eso hace un alegato diciendo que que la literatura también es para los plebeyos, ¿no? Y en esto, en este aspecto en el que ella se encarga de hacer la elegía de su abuela, de su tío, es una manera de decir la literatura está dándole una dignidad a estas personas que acaban de morir. Entonces, uh-huh. en ese sentido, hay que ver claramente el libro como algo literario, no solo político. Y si me puedo permitir, leo el capítulo este, es el fragmento que escribió para su tío Hilario, que igual tiene un tono completamente diferente, pero es que me parece genial por lo que transmite de la importancia del vocabulario, ¿no? Dice, mi padre me escribió que escribiera algo para leer en el cementerio, porque a Hilario no se le podía dar misa, con todos los improperios que había lanzado no solo contra Dios, sino también contra todos los santos en hilera, y en ocasiones incluso contra la Virgen puta, en la que también se cargaba sin la ocasión lo merecía. En los Simones, y esa es otra de las enseñanzas que no se explicitan, la blasfemia tiene grados, según lo grave que sea aquello que la provoca o lo envalentonado que esté uno. Me cago en Dios, me cago en Dios y en Cristo a caballo, me cago en Dios y en todos los santos en hilera, y me cago en Dios y en la Virgen puta. O sea, me parece genial, es como la literatura de los improperios, es como hay grados, y para expresar ese sentimiento tengo que cagarme más allá, mucho más allá.
Sí.
Hay algo muy curioso del libro, es que ella realza mucho el vocabulario del pueblo, del vocabulario de cómo hablaban, incluso a veces escribe con la ortografía de cómo suena una palabra pronunciada por un manchego, mm-hmm. lo cual me parece de un orgullo tan grande.
Claro.
Claro que sí, nena, pues claro que lo vas a escribir así, porque ¿quién te lo impide? Es tu novela. Y me parece maravilloso encontrarme una palabra así.
Yo ya por concluir un poco lo que pueda decir es que yo tengo la sensación que al final cuando uno lee también va buscando qué es lo que quiere encontrar en un libro, ¿no? Y entonces al final que tú hagas una lectura política o no depende un poco de que tú vayas a eso, ¿no? Si tú vas buscando un poco la juerga y la, ¿no? y la guerrilla esta de ideológica, pues posiblemente encuentres política por todos los lados. Pero si vas con una mirada un poco más neutra y un poco, yo qué sé, para disfrutar de los grandes temas que hay ahí, como son la infancia, como es el tema de la madre, el tema del pueblo, del paisaje, de la Mancha, el metatema, ¿no? Porque al final es lo que decíamos, la literatura como algo útil, la literatura como algo que está en su vida. Bueno, yo creo que yo creo que esa fue la lectura que yo hice y por eso me sorprende tanto que la hayan atacado tantísimo, ¿no? O sea, me sorprende mucho porque yo no vi tanta política.
Pero sí que está ahí. Y bueno, pero debo decir que efectivamente estoy completamente de acuerdo contigo, Luis, pero cuando empezó a haber todo este debate dije, bueno, si es que entiendo tal cual es la sociedad, pues que haya debate. Y de hecho en Twitter una de las cosas que leí, que de hecho era como posicionada a favor de Ana Simón, me pareció que tenía muchísima razón y lo leo, es un tweet.
La de Google.
@ElviraNavarro. Dejadme, jóvenes. Dice, @ElviraNavarro dice, la literatura no ha de tener razón, sino problematizar las razones. Los libros escritos para tener razón terminan diciendo obviedades. Y a mí me parece que Ana Iris Simón lo que ha hecho es eso, es problematizar las razones. Ella ha dejado cabos abiertos diciendo, por si hoy no habías reflexionado sobre esto, te lo dejo aquí abierto. Lo que me dio por opinar a mí cuando yo tenía 14 años era esto, a ver a ti qué te sugirió. Y me parece que eso es una manera muy sana de llevarle la literatura a la gente, antes que decirle tienes que opinar esto, que es lo que ha hecho Twitter, que ha dicho, es que no, tenéis que estar en contra de esto.
Claro, y es que no hay nada más peligroso que no estar dispuesto a cambiar de opinión.
Exacto, totalmente.
Y leer así, o directamente no leer y formarte una opinión férrea totalmente, pues bueno, no tiene mucho sentido. Así que, bueno, creo que hemos hecho un buen análisis y hemos leído bastantes trocitos del libro. ¿Qué os parece?
Sí, yo creo que este libro lo deberíais leer porque es una pasada. O sea, es un libro precioso, bellísimo. Está muy, muy bien escrito. Además, es una primera novela, creo. Y es que es una maravilla. Entonces, si no lo habéis leído y nos estáis escuchando, yo creo que deberíais ir a por él porque vais a subrayar mucho.
Y si os ha interesado el tema, la problemática, toda la polémica, pues está muy bien ir, formarse una opinión y pensar y discutir con nosotros si es necesario.
Sí, yo creo que cualquiera que haya tenido una abuela y haya tenido un pueblo o una ciudad y haya tenido un hermano y un padre, pues va a encontrar muchas perlas en el libro.
Y reivindico el derecho de Ana Iris Simón a escribir lo que le dé la gana. que es que a veces se nos olvida.
Hombre, faltaría, que, claro.
Claro. Y a vosotros también. También os reivindico el derecho de escribir lo que os dé.
Y yo reivindico tu derecho de coger todas las rotondas, las que quieras.
Yo reivindico yo, que
los limones.
Yo reivindico
las turras.
La risa de Luis. Y los polos de limón.
Bueno, seguiremos con más reivindicaciones en el próximo capítulo. No os lo perdáis.
Oh, yeah.
Que paséis una feliz semana.
Venga, limones, turres. Chao.
Qué felicidad, madre, creo. Pero yo me nací, porque mi nacimiento fue dentro del río Tormes.
Aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo.
De su niña tal vez olvidada.
La letra desde luego es fundamental para que te llegue una canción y te emocione.